el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos.
Comienza todo desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Viernes 10 de marzo del 2016, transmitiendo para todos desde Radio AMLO, el programa del Chiltepín Verde, rompiendo el cerco informativo. Hoy estaremos hablando de la visita esta semana de Andrés Manuel López Obrador a Phoenix, Arizona. El PRIAN cumplió aniversario, antes del PRI y el PRIAN, y el discurso amenazante de Peñita, ¿no? Un discurso muy, como que agarró fuerza para decirlo, ¿no? Pero amenazante. Ahí Peñita se envalentonó. También estaremos platicando de el PRD amenaza a Barbosa. Y en el programa de Carmen Aristegui, como siempre, es un programa de unos comentarios muy buenos, y esta vez hubo una pequeña discusión ahí en la mesa, muy aleccionadora, muy interesante, sobre lo que comentó Carlos Páez de lo que publicó Alberto Escocia, donde mencionaron a John Ackerman, y pues de ahí se desarrolla un debate y luego sale otro debate con Alfredo Figueroa sobre el grupo Ahora, con el candidato independiente que, aunque lo nieguen, es Emilio Álvarez y Casa. Nosotros ya tuvimos esa información hace tiempo, nomás que dicen que son muy democráticos en Ahora y que no va a ser él, que puede ser cualesquiera. Y nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y como siempre, con su pasimonía de la maestra Edna Soto, que tranquila, tranquila nos dice con sus expresiones y sabores que hay otra vida, que hay otra forma de hacer las cosas. Pues empezamos con este movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en Phoenix, Arizona. Maestra, ¿cómo vio ese asunto de Phoenix, Arizona? Usted que participó ahí en el evento, que nos acompañó ahí, o nosotros lo acompañamos a usted.
Muy emocionante, muy bonito el martes, este martes que pasó. Fue un acto hermoso, donde Andrés Manuel pues dio todo lo que puede dar de su alma, de cómo es él. Creo yo que habló con el alma. Estuvo muy filosófica su plática que dio. Y pues él menciona el muro de la ignominia. Rechaza a AMLO el muro de la ignominia porque los medios lo han nombrado de otro modo. Bueno, voy a leer más o menos lo que dicen los medios y después comentaremos. Y tendremos también, Chiltepín, unas grabaciones de la presencia que hicimos ahí en Phoenix, Arizona.
Oiga, maestra, qué bien que va a decir eso. Permítame decir que también hicimos un audio en vivo. El equipo del Chiltepín.
Ah, claro, sí, ahí estuvimos.
Con la cámara de la maestra ahí en primera fila, se hizo un video en vivo por Facebook del discurso de Andrés Manuel, largo y muy generoso, no tenía desperdicio.
Muy buenas tardes, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Pues realmente estuvo muy interesante ese discurso y sobre todo la aceptación en nuestros hermanos que pues tienen la desgracia y la fortuna de estar trabajando en Estados Unidos. Desgracia porque están fuera de México y la fortuna pues porque están proveyendo para sus familias de este lado, ¿no?
Sí, entonces las remesas llegan constantemente.
Llegan constantemente. Entonces recibieron un mensaje de esperanza, un mensaje muy positivo, muy filosófico, muy bien comentó la maestra. Realmente sus frases llegaron a donde deben de llegar, a la conciencia de todos los mexicanos.
Así es.
Esa urgencia que tenemos ya por cambiar este país, ya no esperar nosotros sexenios más, el cambio se debe dar ahora y es el tiempo.
Sí, pues la prensa dice, ¿no? Andrés Manuel, dirigente del partido Morena, dijo que el desierto que se extiende hacia el sur de esta ciudad, Phoenix, Arizona, es desgraciadamente un inmenso cementerio. Ahí han quedado miles y miles de mexicanos y de latinoamericanos que intentaron cruzarlo y que murieron de calor, de sed, de frío o de hambre. Por segundo día consecutivo, el ex candidato presidencial se reunió con trabajadores migrantes este martes en Phoenix, antes quienes continuó. El páramo tiene una aridez natural, pero es la crueldad humana la que lo vuelve mortal. Desde que el presidente Bill Clinton ordenó bardear antiguos pasos fronterizos como Tijuana o El Paso, los migrantes no tuvieron otro camino que que cruzar un desierto lleno de peligros. La persecución de Donald Trump en contra de los migrantes es mera demagogia electoral y le sirvió, se tiene que reconocer, para engañar y azuzar a muchos ciudadanos estadounidenses con el cuento de que los mexicanos se les estaba quitando sus empleos. Y ahora pretende seguir explotando esa mentira para quedarse 8 años en la Casa Blanca. Pero él sabe perfectamente que la economía de Estados Unidos no puede sostenerse sin trabajadores migrantes porque, por desgracia, los bajísimos salarios que reciben son, en buena medida, la clave de la competitividad de la agricultura, en la industria y en los servicios estadounidenses frente a la competencia de Europa y Asia. La pretensión de construir un muro de océano a océano a lo largo de la línea fronteriza obedece a esta lógica hipócrita. Si llega a erigirse, ese muro va a contener el tránsito de trabajadores de un país a otro. Simplemente lo hará más peligroso de lo que ya es, y por eso es claro que se trata de una idea criminal. Rechazamos la construcción del muro de la hipocresía y la crueldad, porque no queremos más familias separadas, ni queremos que se acumulen más huesos en el desierto de Arizona. Debemos vincularnos con los sectores de este gran país, Estados Unidos, que repudian también la persecución contra los migrantes, que repudian las cercas opresivas y excluyentes. López Obrador reiteró las propuestas de defensa de los migrantes por parte de Morena, entre otros, abrir en todas las ciudades de Sonora fronterizas con Estados Unidos oficinas de abogados para defender a connacionales que viven del otro lado de la frontera. En las semanas recientes, López Obrador se ha reunido con paisanos en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, California, Chicago, Illinois, El Paso, Texas y Phoenix, Arizona. La semana próxima estará en Nueva York y posteriormente en Washington, San Francisco y Laredo para apoyar a los migrantes mexicanos. Esto es lo que comenta la prensa, pero ahí también hizo saber que estará en Nueva York el día 14. Para el día 15 asistir a Washington para él poner una demanda ante la ONU, ¿no? Así lo dijo, ¿verdad, Chiltepín?
Sí, maestra, está muy bien lo que dice la prensa. ¿Quién es?
Es La Jornada.
Ah, es La Jornada, muy bien. No, pues ya sabemos que La Jornada tiene un estilo muy bueno que siempre nos ha gustado, ¿no?
Con la verdad, sí.
Siempre, uh-huh. Sí, muy acercado a lo que se está pasando ahí en cada evento. También lo vamos a completar y va a coincidir, me imagino, con un audio de lo que escuchamos de Andrés Manuel López Obrador.
Así es. Sí, y pues la algarabía, es impresionante el modo en que nuestros paisanos, ellos eufóricamente hacen saber la aceptación que tienen para Morena, para Andrés Manuel y para nosotros los mexicanos de este lado, ¿no?
Olvidar, impediría libre tránsito de miembros de las culturas indígenas, yaquis, pájaros y otros pueblos. No olvidemos, son la verdad más íntima de esta región de América, dueños originarios de estas tierras limítrofes entre Sonora y Arizona. Simpatizantes, militantes de todas las religiones, hay evangélicos de todas las denominaciones, hay católicos, hay religiosos de todas. Tenemos un fundamento de valores morales, culturales, espirituales. Esta lucha es para mejorar en lo económico y lo social, buscar el bienestar material, pero también buscar el bienestar del alma. Necesitamos fortalecer valores. Por eso se va a convocar un diálogo ecuménico, interreligioso y también en el que participen libres pensadores para unir voluntades y defender a los migrantes en estas tierras con la puesta en práctica del principio universal de la fraternidad.
Pues sí, maestra, es lo que le iba a preguntar exactamente, de que ya que nos acompañamos ahí en ese evento, ¿qué podía expresar para que contaminar aquí a los nuestros oyentes sobre las sensaciones que tuvimos ahí en el evento, que fueron muy interesantes, ¿no?
Sí, mira, había grupos de ballet mexicano, presentaron bailables preciosos. Al salir Andrés Manuel, lo despiden unos mariachis, un grupo de mariachis jóvenes, donde la maestra se presentó con nosotros y quiere tener relación, ¿no?, con gente de aquí de Sonora. Estuvo también gente de Oaxaca, había una persona muy, pero muy, muy dinámica del Estado de México, donde al salir la prensa la aborda y ella le manda un mensaje a Peña Nieto, ¿no?, muy triste por sus connacionales que se quedaron por allá. Ella está sufriendo aquí en Estados Unidos pensando en su gente. Ella comenta, ¿no?, que la gente del Estado de México son personas buenas, son personas gratas para el país, que por qué él ha tratado así a los oriundos de ahí, del Estado de México.
Sí, maestra, fueron muchas las emociones, ¿no?, que vivimos ahí en Phoenix. Fue muy importante ese evento porque nos encontramos con mucha gente que inclusive se sorprendieron con la personalidad de López Obrador porque nunca habían convivido en vivo con esos personajes de ese calibre, ¿no? Me llamó mucho la atención de los guardias de seguridad que proporcionaron ellos mismos, ¿no?, el comité de Morena Phoenix, que su presidente Víctor Hugo Espino ahí estuvo presente y él pasó en vivo todo el programa en Radio AMLO. Pero la persona, los guardias, estaban ellos impresionados porque le preguntaron que si cómo quería que lo flanquearan para protegerlo de él, pues no sé de quién, ¿no? Entonces Andrés Manuel le contestó, no, le dijo, yo voy a pasar por en medio de toda la gente, le dijo, y se sorprendieron ellos en vivo y estaban haciendo algo que nunca habían hecho porque ellos tenían pensado que lo tenían que proteger en sí, ¿no? Y no, pues fue al revés, que iba encantado López Obrador saludando a todo el público, como lo ha hecho siempre, ¿no? Pero pues en Estados Unidos es otra cosa, ahí hay mucha sobriedad, mucho más cuidado con las guardias.
Tienen miedo, ¿no?
Los protocolos de seguridad en Estados Unidos son muy estrictos, ¿no? Sí, vaya, ¿no?, para las figuras públicas especialmente.
Sí, pues si mandamos pues un saludo a Víctor Hugo Espino de Morena Phoenix, ¿no? Ajá. Que lo conocimos, platicamos con él.
Mucho gusto.
Y pues vamos, nos dio mucho gusto mutuamente, ¿no?, saludarnos. Y pues vamos a estar en contacto con más fuerza porque nosotros, como él es presidente de un comité, nosotros estamos en los comités en Nogales, Sonora, y vamos a entablar más relación más cercana.
Sí, Chiltepín, sí me gustaría que comentaras lo que te dijo el guardia a la salida, que quisieron sacar a Andrés Manuel por la parte trasera del edificio. ¿Qué fue lo que les dijo él? Que no, pero ¿qué te comentó el guardia?
Bueno, lo voy a decir, maestra, ¿no? Porque acá, hijo, dijo, no, dijo, este amigo sí tiene huevos. Estaba toda la prensa y un tumulto de mujeres y todos jaloneándose y todo. Y el señor pasó por en medio de todos. Y el guardia exclamó así en esas palabras que les digo, dijo, ah, canijo, este señor sí que tiene huevos, dice, ¿no?
Sí, y es a lo que más le teme ahorita la clase política corrupta en nuestro país, porque tenemos a un personaje, vaya, político, muy estimado por la sociedad, y es una combinación muy peligrosa. Sabiduría, madurez, más que la gente te quiera, lo hace ya una persona idónea para gobernar el país. Y es a lo que le están teniendo mucho miedo ahorita, y es por eso que los ataques están por todas partes, ¿no? Las redes, los periodistas chayoteros, vendidos al sistema. Y pues, pero vemos a un Andrés Manuel muy sobrio, muy filosófico, muy inteligente, calmado, muy conocedor de nuestras necesidades. Entonces eso lo hace ser muy interesante, y pues qué bueno por él.
Y de las relaciones sociales sobre todo, ¿no? Porque al estar ahí, pues había gente de todas las religiones, y a todos, a cada quien le dio su lugar. Había gente de ateos, como yo comprenderé, y fariseos, como tú comprenderás, y bueno, había
de todos tipos, sabores y colores. Pero lo más interesante es la aceptación que tuvo y va a seguir teniendo, y sobre todo pues ir sentando las bases para este cambio, esta regeneración en nuestro país.
Así es, Martín, pues qué gusto que nos acompañes y que tengas esa visión, ¿no? Porque según estuviste observando el video en vivo, ¿no?, que produjo el Chiltepín Verde, ¿no?
Sí, porque yo pues no cruzo ni enlatado para los Estados Unidos, qué bueno. No, no es cierto, de este ya ando arreglando mi visa, pero no tuve oportunidad, pero pues sí lo pude ver en vivo, ¿no? Y me gustó muchísimo, ahí le di mi like.
Ah, muchas gracias. Pues vamos a ir a otro punto, ¿no? Que no nos mortifica, y sí nos mortifica, ¿no? Porque las amenazas siempre, puedes tomarlas o no en serio, pero las amenazas pues siempre inquietan, ¿no? Peña Nieto, el corrupto, ¿así le dicen?
No, aquí le decimos el inútil, el burro, come cuando hay.
Pues es un ejemplar miembro de la mafia del poder, ¿no? Dice, la parálisis de la derecha, dice, y el salto al vacío de la izquierda demagógica, que no sabe, que no tiene experiencia, no está madura para manejar el país, dice, no sabe las mañas que tenemos nosotros, los pianistas, no saben las mañas. ¿Cómo van a poder manejar al país si no tienen mañas, si no tienen fama de que López Obrador sea muy ratero, ni que tenga cuentas en paraísos fiscales, ni que tenga muchas propiedades en Estados Unidos? ¿Cómo creen que va a poder manejar el país una persona que quiere mucho a su patria?
Fíjense, dividió este polémico discurso, ¿no? Lo dividió en tres puntos centrales. Dos de ellos son la identificación de sus adversarios, y el tercero, en donde asegura que no está pactado ni lo hará una derrota. El discurso estelar durante la ceremonia del 88º aniversario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado sábado 6 de marzo, hoy nuevamente hay riesgos de retroceso, dice él, ¿no? Al igual que hace 6 años, están resurgiendo las amenazas que representan la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica, decías, ¿no, Chiltepín? No olvidemos el estancamiento del que veníamos, ni el riesgo real de perder lo que hemos logrado construir como país en las últimas décadas, expuso el presidente, ¿no? Haciendo referencia directa a las aspiraciones presidenciales del PAN y de Andrés Manuel López Obrador. El presidente Peña Nieto se quitó por un momento de los lugares comunes, el lenguaje formal y burocrático, y dio por arrancada la contienda electoral rumbo al 2018 con un ataque a los competidores de su partido, como olvidándose de la crisis de su mandato. Entre otras joyas, Enrique Peña Nieto declaró que la oposición no está lista para gobernar y que un triunfo del PRI en las elecciones presidenciales garantizaría modernidad y desarrollo. Ajá, la vieja confiable. Siempre encontramos el camino para la victoria. Ajá, también ya sabemos. Había sentenciado momentos antes Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del partido. Y es que la situación económica, de seguridad y de crispación social del país parece no importar. Autocrítica. ¿Con qué se come? Es más fácil echarle la culpa a los demás.
Así es, maestra, imagínese que él está dando a entender que no sabemos hacer trampa, que no sabemos robar, que no sabemos hacer contratos.
Pero yo me voy un poquito más allá, mi querido Chiltepín, o sea, está hablando de que va a haber retroceso. ¿Cuál retroceso? No hemos avanzado. Y lo habla como si viviéramos en Dinamarca o en Finlandia, por allá en los países del primer mundo.
Ahí es donde se la lleva él, pues.
Si tenemos más de 40 millones de pobres en México que no han podido el infeliz sacarlos de ahí, con un crecimiento sostenido anual de menos del 2%, porque ellos manejan ahí entre el 2 y el 2.5, pero son las mañas de ellos, quién sabe cómo las completarán, pero no hemos tenido ni crecimiento interno. Entonces, ¿de qué demonios está hablando este hombre? Se envalentonó ¿cómo nos envalentonó allá con el Donald Trump cuando vino? Andale. Se lo hubiéramos agradecido, y es más, hasta los que lo aborrecemos, le hubiéramos aplaudido ahí de perder un aplauso. Uh-huh. Pero aquí se envalentona contra los mismos mexicanos, y pues sí, se dio un salto al vacío, pero un salto al vacío donde sabemos que vamos a aterrizar con los dos pies y con esas manos que nos han sacado adelante. De mi parte, pues que vaya y vamos a chumar, querida maestra, con perdón suyo, que no me gusta decir groserías aquí delante de la maestra, pero no tiene pie ni cabeza este hombre, pues qué sí, infeliz.
Fíjate nomás, siempre para atacar, agarra una cierta valentía, hasta habló como hombre.
Ah, caray, eso sí, está difícil de creer.
Y muy grueso, nomás cuando se trata de defender sus privilegios, se envalentona este hombre. ¿Por qué no se envalentona en defender al pueblo o en que se nivele las riquezas, más o menos se repartan por iguales, de perdida los alimentos, lo más necesario, la educación, los alimentos, a todo eso, ha minorado todo eso?
Pues sí, pues, y luego dijo muy ufano y presumiendo que no había entregado al partido. Acaban de ver salir ahí al canalla Naya de Los Pinos, y seguramente no fue a negociar algo por el estilo. Y lo que sí estoy de acuerdo, maestro, y hay que reconocérselo, es en la parálisis de la derecha, porque sí, realmente los dos sexenios de la derecha fueron de parálisis para el país. Uh-huh. Aunque los panistas digan lo contrario, no avanzamos. Y estos hombres y estas mujeres que nos gobernaron por 12 años paralizaron al país igual que lo tiene paralizado el PRI.
Así es, no tienen remedio, ¿no? Sobre todo las cosas más importantes. Ahorita ellos quieren seguir con la vendimia del país, quieren seguir entregando todo el territorio nacional, quieren continuar con esa depredación que han hecho de nuestra patria. Ya no nos están dejando ningún derecho. Ahorita ya quieren militarizar, están haciendo unas tropelías el Ejército Nacional, y quieren ahora que se las avale la Suprema Corte de Justicia, la Constitución quiere que se las avale esas tropelías que hacen directamente con el pueblo, con asesinando con ciudadanos, ultrajándolos, secuestrándolos, y cuanto ando nos encuentran, son una verdadera peste para el país toda esta gente. Es lo que tenemos que echarles alguna fumigada para que se vayan aquí, porque son como los puercos estos, ni pegándoles con un garrote en la nuca les arrancas la mazorca.
Está, tienen bien agarrada, pero no, ya no podemos decir eso. Ahora México es un México diferente, y pues lamentablemente aprendimos a la mala, pero ya aprendimos. Yo veo un México diferente. Yo creo que este año que viene, en el 2018, vamos a echar por fin a esos partidos asquerosos de nuestro país. Y yo espero que cuando estemos ya en el poder, que Morena esté en el poder, le regrese al pueblo, que lo pueda gobernar el pueblo como tanto lo hemos prometido. Y ahora sí, acabar y fumigarlos ya por de una vez por todas.
Pero acuérdate, Martín, que nomás hay una forma de hacer eso. El pueblo organizado, sí, es el que puede salvar al pueblo. Si no nos organizamos, no es que tienen unas mañas que eso se atiene el PRI y el PAN con, para seguir continuar en la depredación de este país. Tienen unas mañas para lo electoral terribles, y tienen comprado el INE, es una dependencia, es una comisaría el INE de Peña Nieto, y la FEPADE, pues, se da risa la FEPADE, ¿eh? Oye, uno de esos nombres, INE, FEPADE, Tribunal Electoral del Poder Federal Judicial de la Federación, también ya vemos todo lo que hacen, pues tiene que ir todo eso. Es el único país en el mundo donde tiene todo este sistema electoral podrido manejando las elecciones. No existe en otras partes.
No existe en otras partes. Ahora este mensaje de Peña Nieto, pues, ¿cómo lo interpretó el pueblo mexicano? Pues, mala la comparación, pero pues hay que hacer esta analogía. Haz de cuenta que México, los mexicanos, el pueblo, los jodidos, somos como un Doberman, y la bravocunada de Peña Nieto como un chihuahua queriéndole ladrar a la indignación que tenemos los mexicanos contra él. De nada nos sirve, quedó en peor ridículo. Salieron miles y miles de memes y inmediatamente a criticarlo y atacarlo, porque pues ya para qué se hace el valiente, pues eso lo debió haber hecho desde el primer día de su mandato.
Sí, no, si se, en el puro tono de voz se oía como un dictadorcillo, sí, pedeando su último discurso ya para
dictadorcete, más
sí,
bien
para salir ya paliado de un cargo que debía de haber salido con honores. Pero ¿qué tiene de honorífico esto?
Oye, el Chiltepín, el lugar lleno, ¿no? Estaba viendo el video gritándole, Enrique, amigo, el pueblo está contigo. Pues no sé qué pueblo, ¿no? El pueblo de los neoliberales y de los...
No, el pueblo maiciado, los perfumados, los que usan Botox, los que usan relojes de $1,000,000. ¿A quién demonios se le ocurre tener un reloj de $1,000,000 como el gobernador bandido del PAN que está en Veracruz? Hablando de que tiene muchos problemas y hace la muñeca y sale el Rolex ahí a todo lo que dan. Voy a hacer comercial.
Es que traen muchos guaruras, ellos no tienen miedo que los vayan a asaltar.
Pues sí, pero ahorita, afortunadamente para nosotros, afortunadamente para este movimiento de regeneración nacional, el pueblo ya no les está está creyendo. Hay dos cosas que ya el pueblo no le vamos a creer. Uno es la prensa vendida y dos, a los políticos corruptos de siempre. Ya despertamos y eso hay que manejarlo de esa manera.
Pero necesitamos, acuérdate Martín, maestra, acuérdense que necesitamos estar al pendiente de lo que están haciendo las instituciones. Es todo lo que están haciendo, casi es fraude lo que están haciendo. Sí, no hay justicia. Están impartiendo la justicia de a cómo es el billete.
Este hombre se envalentona con la peor aceptación en la historia de ningún presidente. Ni López Portillo tuvo esos ratings de aceptación. El 12% y creo que andaba arañando ya el 11% por ahí. Uh-huh. Entonces, pues, Peña Nieto, lamentamos mucho decirte, pero no te creímos ni jota de lo que dijiste.
Así es, y no vamos a descansar hasta que no, de alguna forma, vayamos encaminándonos hasta la igualdad, hasta la democracia, porque va a ser una dictadura, pero no de ellos. Vamos a tener un dictador aquí, pero extranjero, porque los estadounidenses, los de arriba, los que están en el poder, la mafia del poder de Estados Unidos, está metida hasta la médula aquí con sus armas y con todo, pues aquí en el corazón, en el centro del país. Eso nomás lo que les falta es un poquito a ellos para dar un golpe de Estado.
Sí, ¿no? Y crecen mucho las voces en ese sentido. Ni quiero ni decirles, todos mortificados aquí, pero sí, ¿se refiere usted al DT? Donald Trump.
Donald Trump, no, pues ya vino a regañarlo aquí en su tierra y ya sabrás cómo andará la cosa, ¿no? El PRD amenaza a Barbosa.
Fíjate que dice la prensa, ¿no?, que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del PRD acordó por mayoría destruir a Miguel Barbosa como coordinador de los senadores de este partido y suspenderle sus derechos partidarios sin haberle respetado su derecho de audiencia por anunciar su respaldo para que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato presidencial de la izquierda en el 2018. Tras conocer la resolución esta, Barbosa presentó el miércoles 8 un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del resolutivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, por lo que se le destituye como coordinador de la bancada perredista en el Senado. Y sí, pues así está ahorita está el pleito, ¿no? Esta semana sale y que no sale, ya Padierna, ella ya está diciendo que pues que va a ser la próxima, ¿no? Ya le dijeron a ella y ella está sentada casi en la silla.
Sí, toman, ¿no?, decisiones por encima de los reglamentos de la Constitución, porque Barbosa no es ningún tonto. Él, de seguro, su amparo va a proceder, porque él luego dijo, oye, que él tenía, y todos tenemos el derecho de ir y votar y apoyar al que más nos convenga, ¿no?
Así es.
El contrario, ¿no? Dice él que, ¿cómo se van a ir a hacer una alianza con el PAN si son de ideologías diferentes, ¿no? Él dice que es mejor
realmente eso lo más
apoyar
triste
a la izquierda. Y tiene razón, Barbosa, no es una persona que no sepa lo que va a pasar con esas coaliciones que están haciendo. Van a usar al PRD porque el PRD ya nomás es un cascarón.
No, yo creo que ya no llegan a cascarón.
La opinión de nosotros es importante, pero voy a leer la opinión de Astillero, de este Julio Hernández, que siempre es muy, pues puedo decir, sarcástico, ¿no?, en sus comentarios. Dice en Astillero del día miércoles, creo fue, dice, él le llama neomorenos de Troya. La temprana suposición de que es irreversible el triunfo del para presidente Andrés Manuel López Obrador, o, visto de otra manera, de que su movimiento habrá de generar suficientes dividendos electorales para todos quienes a tiempo se acojan a su sombra, ha provocado una serie de saltos sin decoro, desde las barcas que se consideran en picada, sobre todo desde el Partido de la Revolución Democrática, y en menor medida en el del Trabajo y el Movimiento Ciudadano, para acomodarse en busca de convertirse en una versión tolerada de los protagonistas del cambio verdadero en 2018. Es lo que opina este señor Hernández de Astillero.
Pues no crea que está muy errado, no crea que no tiene razón, ¿no? Sí tiene razón Julio del Astillero, que esa es la forma que penetrarse con el pueblo, porque en las palabras de él son, el pueblo organizado puede salvar al pueblo, y eso es lo que hay que hacer, pero si no eres pueblo, ¿cómo vas a salvar al pueblo? Si eres de los pirurris, pues vas a salvar a los pirurris.
Puro pirurrón.
Sí, tiene razón, en cierto modo, como dice Chiltepín, el comentario este. Lo que no me gustó cuando dice que va a generar suficientes dividendos, Morena, así como no, andamos batallando hasta para sacar copias. Entonces, nada más con la ayuda de muchos compañeros que proponen o que ponemos o que juntamos dinero. Entonces, ¿a qué se refirió con eso? Nos están bajando más. Ya ves que ahorita bajaron más el importe del INE hacia los partidos, pero a ellos, ¿qué les importa? Ellos ya tienen prerrogativas. Esos dividendos electorales
son prerrogativas.
Prerrogativas, sí. Es una robadera, no, con las prerrogativas. Pero es que ellos también le calculan, maestra, si no son tontos. Ellos están haciendo cuentas a ver cuántos afiliados tienen, cuánta gente tienen en el padrón, y ya van sacando cuentas que es como el 30%, pues con el número de afiliados que tienes, ¿no? Y hacen unas cuentas ahí, y así es como proporcionan las prerrogativas a los partidos, ¿verdad? Y están viendo que está creciendo Morena, pues dicen, Ahí va a haber muchas prerrogativas. ¿Por qué? Pues porque tiene muchos militantes, porque creció mucho su padrón, porque pasó de la última fuerza, porque era la recién nacida, pasó de niño a adulto muy rápido.
Pero no saben que lo que entra Morena se va la mitad a educación y lo que resta se reparte pues para hacer trabajo de proselitismo, y los que quieren hacer política en Morena se autofinancian, porque aquí no hay con qué.
Sí, y aún así pasamos a ser la segunda fuerza a nivel nacional, nomás que nos están pegando con tubo, porque están bien resguardados por el INE, ¿no? Están pertrechados atrás de su poderío militar.
Como así dice es la canción.
Pero, queridos amigos del PRD que nos escuchan allá en el sur, en todo el país, aquí mismo en Nogales, Sonora, vénganse a Morena, vénganse, ustedes son bien recibidos, son todos los ciudadanos mexicanos, honestos, trabajadores que están cansados de este sistema corrupto. Aquí en Morena vamos a enseñarles a trabajar y vamos a ponerles nuestras ideologías, que son las ideologías del pueblo. Primero los pobres y después no mentir.
Mentir, no robar y no traicionar.
Así es, así que vénganse para acá, no hay ningún problema.
Así es, mira Martín, también nos tenemos que dirigir a la mayor parte de la población, que es el 60%, esa población que no vota, es que ahora sí quieren votar, ¿no? No necesariamente, señores, mujeres, esta semana fue el Día de la Mujer, un abrazo y un beso para todas, pónganse las pilas sobre voten por Morena, no le hace que no quieran pertenecer a ningún grupo, que no quieran militar en ninguna parte y no eso, pero pónganse a leer las biografías de los personajes, pónganse a ver el trabajo que ha hecho Morena, cómo está en favor de la salud, cómo está en favor de que no se privaticen las cosas, porque privatización es un robo, es lo que quiere decir, le roban al pueblo para darle a los privados.
¿Sí?
Que cómo está para aumentar los pensión a adultos mayores, cómo está para darle trabajo a los jóvenes, para eso está Morena trabajando, para eso, y ayudémonos a que ganemos todos, esa es la única oportunidad que vamos a tener.
Así en mucho es.
Tiempo, o quieren vivir militarizados por los extranjeros aquí.
Pues yo creo que no, querido Chiltepín, y pues estaba viendo la entrevista que le hicieron con Carlos Loret de Mola a la candidata por Morena, por el Estado de México, la maestra Delfina, dijo ahí muy claramente que el principal enemigo a vencer en el Estado de México era el abstencionismo.
Así es.
Salgan a votar, amigos, salgan a votar, aunque no se afilien a Morena, muy de acuerdo con el comentario del querido Chiltepín, salgan a votar, pero no voten por el PRI o por el PAN, esos son los mismos, voten diferente, voten por Morena.
Que voten por ellos mismos, por tener beneficios, sí, la igualdad es lo que todos buscamos, ¿no? Pues órale, aliviánense, chavalos, señoritas, señoras y viejitos como yo, aliviánense, hagan algo por ustedes mismos,
¿no? Es histórico, este día ya reconoció Chiltepín que es un viejito. No, pero pues de dónde Chiltepín, pues no, está joven
nomás usted. Para estar al enemigo, eso Martín, ¿no? Pero sí trabajo como un peón de 30 años,
sí,
eso sí, pues trabajo, sí. Por más viejito que esté. Bueno, pues estas van a ser cosas que vamos a tener que seguirlas abordando, porque no tienen fin, ¿verdad? Este país está ahorita en un punto de quiebre que tenemos que aprovecharlo. Tenemos otra cosa que pasó ahí, maestra, esto es en las redes, ¿no? Cómo se juntan esos trollers para hacer todo ese movimiento y confundir al enemigo para que no actúe la sociedad, porque transmiten puras noticias falsas, están queriendo confundir a la gente en las redes, y todo eso está sucediendo en nuestros ojos. Ahí el director de Mesura, Carlos Páez, comentó lo que publicó Alberto Escorcia, donde mencionaron ahí un Ackerman, y se va proporcionando un debate bueno ahí con Carmen Aristegui, que pues nos ha llevado tiempo a analizarlo, ¿no? Porque pues son largos esos debates ahora que Carmen está en los medios alternativos, que es una gran ventaja, porque ahí sí tiene ella más libertad, puede decir todo, ¿no? Ojalá que no le haya quedado ningún residuo del síndrome de Estocolmo, ¿no? A Carmen, ¿no?
Pues, no creo.
Es que
no
le han
creo.
Atacado mucho toda la vida, y como que al último uno ya, cuando viene el de la cachetada, ya nomás la acepta uno, ya pues agacha la cabeza y muchas gracias por no haberme pegado dos veces, le dice uno, por no haberme pegado con el puño cerrado. Así es ese síndrome, maestra, que yo qué culpa tengo. Pero está muy bien, y entonces hubo una tendencia en todo lo que se estaba llevando en Twitter, que implicaba ciertos personajes, ¿no? Y al famoso grupo de Ahora, que anda queriendo formar un movimiento que se llama Ahora, para candidatear a Emilio Álvarez y Casa, él va como independiente. Dicen que no ellos, porque ellos es muy democrático ahí, que van a saber después ellos quién va a quedar como representante, quién es el que va a ser el candidato independiente, ¿no? Pero ahí es donde entra un Ackerman en un debate con Alfredo Figueroa, le dice, bueno, ¿cómo van a ser democráticos? A ver, ¿quién nombró a Emilio Álvarez y Casa para independiente?
Plop.
Entonces, pues, ¿cuál democracia, no? No, dice, es que andamos viendo a ver quién, ¿no? Pues, a todo daba para atrás, ¿no? Es como todos los líderes que no tienen ese carisma, que se sacan de la manga la respuesta, ¿no? Que te dicen, ah, es lo que iba a decir yo, te dicen, no, es que yo lo iba a decir de otra forma, dicen, es que así pienso yo también. Se la sacan de la manga a todas esas personas que no tienen ideas originales, y que cuando se encuentran con alguien que de veras defiende el punto como lo es John Ackerman, todo un personaje, un catedrático reconocido en muchas partes, ¿no? En la UNAM, sobre todo, la gente, todos lo admiramos, ¿no? Por sus conocimientos y porque lo que dice, con la sinceridad que lo dice, dice, yo soy gente de AMLO, 150%, ¿eh? Él no se anda con juegos, yo dice, yo soy 150%, y los invito a ustedes, a los de ahora también, que si ven que no la van a hacer, únanse a Morena, les dice,
pues sí.
Únanse a Morena porque es lo más inteligente que pueden hacer, ¿eh? Porque si van a querer hacer eso para poder restarle unos poquitos de votos a Morena, pues eso ya no es ser inteligente, eso ya es tener un compromiso con la mafia del poder, ¿no? Eso es evidente, ¿no?
El Chiltepín Verde.
La increíble presencia, en particular, de Andrés Manuel López Obrador y de sus seguidores y sus simpatizantes, que si bien yo no formo parte de ninguna estructura de Morena, ni soy candidato a nada, yo soy evidentemente 150% con Andrés Manuel, tenemos esta red de morenos y de simpatizantes con López Obrador, una presencia fenomenal en las redes sociales. Eso ha sido el sitio privilegiado para difundir y comunicar nuestro mensaje. Análisis, la editorialización del informe que da Carlos el viernes pasado no dice eso.
Porque lo está descubriendo ahora.
Me está acusando en su... Lo viste directamente el video que pasó al principio. Lo que dice Carlos es que hubo bots de los dos lados. Los bots de Ahora y Nunca, los bots de Morena. Y esto es una mala noticia porque esto ensucia la elección para 2018. ¡Uf! Eso es un salto mortal de un análisis de lo que está pasando en las redes. Yo a Carlos reconozco que existe esta ciencia emergente de estudios de las redes, por supuesto, y él forma parte de ello. Lo que no vi era realmente la fundamentación de su estudio, solamente muy rápidamente una acusación sin mayor fundamentación de ese estudio. Ahora está ofreciendo algunos datos adicionales. Yo le invitaría a ir mucho más a fondo y que estudiáramos no solamente un tweet aislado de John Ackerman o de Oreo Nunca, sino que realmente hagamos una estrategia conjunta para combatir estos bots. Si él encuentra, por ejemplo, una serie de bots sembrados de seguidores míos, yo con mucho gusto los bloqueo, los quito, y de todos deberíamos hacerlo. Seguramente tengo cuenta, Carmen, de 7 millones de seguidores. Hay muchos que andan pululando. El problema aquí es que demasiado rápido.
El Chiltepín Verde.
Sí, a veces nos vemos hasta muy ingenuos pensando que esos candidatos independientes no tienen a nadie detrás. Y pues, qué caray, hombre, si para conseguir la candidatura independiente se necesitan 8 millones de votos, imagínate el dineral que tienen ellos que invertir para poder, pues, viajar por México y conseguirlos, poner los comités. O sea, es la misma mafia, pues son los mismos, ¿no? Por ahí que no les extrañe una candidatura independiente de Don Beltrone.
No, y ellos que disponen de todo ese ejército de gente que está trabajando en las redes para confundir, y simplemente tú pon un comentario en un Twitter, en el Facebook, en donde quiera, pon un comentario nomás sobre del progresismo de Morena, sobre el avance hacia una mejor democracia en Morena, inmediatamente te lleven comentarios negativos con unos nombres que inmediatamente te das cuenta que son falsos todos, sí, esos usuarios no existen.
Yo ya estoy firmando, soy Chairo y qué. Digo, para que no anden con cosas, ¿no? Yo ahí me pongo ya Peje, bueno, Lagartón, pues, y me digo de todo.
No, el Peje dice que no es lagarto, él no tiene cola grande.
Sí, pero así nos dicen, no, pues no, creen que nos van a ofender con eso, pues sí, sí soy. Y
Peje zombie, ¿no?
Si nomás no voy a decir, además sí soy, ¿no? Porque no, eso sí no va, pero...
Eso sí, no.
Allá el técnico sí entendió. Además, sí soy. Eso sí no.
No le hace, pues aquí no discriminamos a nadie, ¿no? Ni a los niños.
Oye, ¿no? Se ponen a decir puras groserías, ¿no? De nosotros, los Peje zombies, según ellos. Pero con la foto con la que se presentan, las fotos de perfil, es la de Pancho Villa. Le digo, ¿con qué cara usan esa fotografía para representarse la ola de léperos que ni siquiera quieren dar su cara, a decir yo soy y yo digo esto y el otro, que ustedes son esto? No, ponen la foto de Pancho Villa, del Che Guevara, y qué pena. Sí, ya le he contestado a algunos.
No, de un gatito, de un perrito. Y...
Sí, son capaces de poner hasta el comandante Hugo Chávez.
Ándale, sí, no.
Sí, son capaces. Las redes hacen cualquier cosa.
Las redes con la información. No, bien lo decía, y lo vuelvo a repetir, igual que siempre, yo creo que ya enfado con eso, bien lo decía Malcolm X, ¿no? Decía, uh-huh, tienes que estar preparado porque los medios influyen tanto en ti que terminas odiando a la víctima y adorando al opresor, ¿no?
Sí, así es.
Y eso, pues, ya lo sabemos todo, le funcionó a los nazis, le funcionó hasta a los Bush, a todo el mundo le ha funcionado.
Pero eso pasa en otras partes de México. Aquí en Nogales eso no pasa. Con nuestra prensa es la más digna, la más decente. Así que, pues, aquí en Nogales eso no pasa, amigos, no estén pensando. Aquí pues, la prensa es
no, pues, ya que,
muy
ya
comprometida.
Que, ya que hablaste sobre eso, Bertín, pues nogalenses, ¿qué balaceras hay en nuestra ciudad? Oye, perdón, ¿qué pasa en nuestra ciudad?
Híjole.
A continuación, en el Chiltepín Verde, una sección, ¿qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de viva voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado. Más importante de nuestro estado. En la voz de nuestro invitado especial, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
La violencia a todo lo que da.
Sí, así dice, es. Fíjate, sujetos armados dispararon contra agentes municipales en Nogales. Tres de los presuntos delincuentes quedaron heridos.
No, sí, descubrieron que una era subdirector de la policía, el otro era ayudante del subdirector y el otro era el asistente. Son los mismos.
Oye, pero el cuento ese que no escuché muy bien yo, pero que fueron por los sicarios y lo subieron a la ambulancia y luego que una señora...
No, eso está así el chisme.
A ver, no me lo sé.
La ambulancia iba por una señora que se cayó, una señora de edad, y ahí los detuvieron los sicarios con pistola y les dijeron, traemos dos heridos, y se los llevaron, y la pobre señora estuvo esperando, ellos hablaron por radio, mandaron otra ambulancia, pero la señora ya llegó malherida y murió, y creo que también los sicarios también murieron. O sea que hubo tres muertes.
Y no hubo atención oportuna por...
El incidente, pues, de
sí,
que
por
los...
por obstrucción de sicaria.
El martes encontraron un tirado allá en uno de los arroyos rumbo a Mascareñas y ya iban otros tres más por aquellos rumbos, ¿no? Entonces, a la violencia aquí en Nogales parecemos una sucursal de Irak o de Irán, no sé, de que quién está en guerra ahorita.
No, ahí sí fueron mucho menos muertos en Irak que desde Calderón para acá llevamos aquí, pero por docenas, parece limpieza étnica.
Sí, también otra de las noticias en Nogales, dicen que de enero para acá, fíjense, un total de 2,478 repatriados sumaron en mes de enero aquí en el estado de Sonora, mientras por Nogales fueron 1,426 los repatriados, y pues aquí están acumulándose en los albergues y está la gente cooperando, pero va a llegar más gente. Yo lo que me gustó mucho del cierre de Andrés Manuel, dice que va a mandar un grupo de abogados que estén aquí para defendernos el caso de cada uno de los repatriados. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues vamos a tener que cooperar todos, ¿no?
Sí, maestra,
estamos, fíjese, aquí en la frontera.
Maestra, que yo, como reportero de Radio AMLO, en el programa Chiltepín Verde, que llevaba una pregunta para Andrés Manuel, pero fue imposible, no le dio, a nadie le dio oportunidad de que le hiciera una entrevista, sino que él les contestaba. Todas esas preguntas van a ser contestadas ahorita en el discurso que voy a dar, todas las palabras que voy a decir, todas esas preguntas se van a borrarse sus dudas, y todo eso, y la pregunta mía era, ¿qué mensaje le podría dar usted a los que ya repatriaron, que están aquí en las fronteras esperando su reingreso a Estados Unidos porque ya tienen a sus familias? ¿Qué mensaje le va a esa gente? Eso era mi pregunta, ¿no? Pero fue imposible tomar una declaración porque tiene más fans que...
¿Qué tal día?
No, tiene más fans que los Beatles. Porque de todas las edades, desde niños, me encontré un niño ahí que se llama José o Esteban AMLO. Así se llama. Sí, no, pues yo estaba divertido, ¿no?
No, pues
por Dios, su nombre ahí. ¿Cómo te llama? Le preguntó en Esteban AMLO o algo así. Dijo, no, pues yo risa y risa. ¿No?
Voy a balconear, mi querido Chiltepina, un amigo muy querido. Pero no voy a decir nombre nomás, pero si escucha el programa me va a saber qué fue él. Me preguntó que si qué estaba pasando en Nogales, que si sabía yo algo de por qué no se estaban pavimentando y tapando los baches. Y yo le digo, pero si toda tu vida has sido panista tú, pues pregúntale a los panistas qué está pasando. No pasa absolutamente nada, no hay obra, no hay inversión, no hay nada. Estos hombres
están levantando para la campaña que sigue, pues. Híjole, van sobre la senaduría, pues.
Habíamos visto cosas terribles aquí, como el trienio pasado de este hombre que pues realmente desfalcó a Nogales, de administración priista.
De mil millones
para arriba. Sí, todo. Pero pues hizo algunas cosas. Resulta que ahora lo mejor que puede presumir este gobierno mañosipal que tenemos es de las obras que el otro dejó, porque ellos no han hecho absolutamente nada. Y luego me pregunta este amigo panista de hueso colorado. Híjole, le digo, pues no sabes tú, pues menos yo. Le dije, pues
se le llevo metido en la oficina ahí, ¿no?
Pues sí,
no
pues sabe. Entonces aquí en Nogales seguimos mecidos por el viento, muy contentos, muy felices.
Sí, no, definitivamente calle que pasas de plano está pero rematado.
Hecha giras.
Sí, y están ellos haciendo nada más en las puras avenidas principales, en ciertas partes que ya es intransitable, nomás ahí van y echan un poco de cemento.
No, echan cuál cemento, echan tierra y lodo y ahí lo compactan, nomás se aguantan hasta que llega la próxima llovida, se la llevan los arroyos.
No, sí han estado echando concreto ahí, pero eso no es suficiente. Eso, necesitamos que le pongan más atención a todo. Desde la educación y todo, que fíjate nomás, qué tristeza que las compañías extranjeras nacionales, como la Nissan, que construyen escuelas. En lugar de pagar los impuestos al gobierno, porque saben que se los roban, mejor construir una escuela para que descontar ese dinero de los impuestos que pagan, para que no se lo roben, ¿no? Pero ¿qué hacen gobernadores y eso qué hacen? Pues se apuntan que juntos ellos y la Nissan hicieron la escuela. Oye, ya ni la friegan.
Y ni modo, me va a regañar la maestra, pero voy a decir un chisme. Sí están haciendo algo en el municipio, tengo que reconocer que sí. Parece ser que andan queriendo vender nuestro parque industrial. El único que nos deja beneficios lo andan queriendo privatizar. Ahí te va.
Se nos va a ir el Fopin.
Hay que investigarlo. Aclaro que no es una nota.
Que quieren privatizar.
No está investigada a fondo, pero pues vamos a investigar.
Acuérdate, Martín, que al empezar este trienio se comentó mucho que la gente que había entrado en Movimiento Ciudadano era puesta por gente del PAN, pues, de una campañota muy grande. No ganó, pero tiene algunos regidores. Que este trienio se va a decidir qué se va a hacer con el parque industrial, qué es lo que se va a hacer, y ahí van a votar los regidores. Entonces pues fueron acarreando agua a su molino, porque saben que al finalizar este trienio se va a votar por eso. ¿Qué se va a hacer con el parque industrial? Que es de los nogalenses. Es un patrimonio ya del...
No, pues ya te la sabes tú. Pues.
Sí, pero el Fopin es la cuota, Chiltepín, la cuota que dan las maquiladoras, aportan a la ciudad de Nogales para el bienestar, para que haya progreso, para que haya agua en las colonias y haya drenaje, para que exista un bienestar, pues. Y el parque industrial es otro derecho que tenemos los nogalenses, es un lugar.
De eso nunca vamos a terminar de hablar, ¿no? Este nogalito. Pues, maestra, como siempre, usted con sus buenas intenciones para que nos moderemos en muchos sentidos, con Expresiones y Sabores, Edna Soto.
Expresiones y Sabores de Sonora, con la profesora Edna Soto, porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. Sonora.
Esta semana, por conmemorarse el Día de la Mujer, este miércoles que pasó, pues hablaré un poquito del Día de la Mujer. Cuando se conmemora el Día de la Mujer, algunos lo hacen pensando que es una especie de celebración alegre. Sin embargo, el verdadero origen dista mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos. Lo que sucedió hace unos 100 años atrás realmente es terrible. Hoy lo podemos recordar pensando que esa injusticia quedaron atrás. Pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo, las mujeres continúan luchando por sus derechos. Lo que se recuerda cada 8 de marzo es la muerte de 146 mujeres muertas en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Ellas fallecieron cuando pudieron haberse salvado si hubieran sido tratadas de manera igualitaria. Un incendio se les llevó de este mundo. Eso hizo que en todas partes se levantara gente para exigir un cambio. Las cosas no podían seguir siendo así. Había que obtener justicia en la vida conyugal, en el trabajo y en el ámbito de los derechos civiles. Las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Ese desastre hizo que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. El incendio de la fábrica Triangle es la principal que se recuerda el 8 de marzo, por lo que es más una razón para seguir luchando que para celebrar. Más bien, pues yo diría para recordar, ¿no? Manifestaciones de mujeres, especialmente en Europa, que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad. La Organización de las Naciones Unidas celebró oficialmente el primer Día Internacional de la Mujer en 1975. De acuerdo con el sitio de internet de la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, desde hace 42 años se conmemora este día de la finalidad de llamar a la unidad hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas y mujeres del mundo. Los primeros años de trabajo por la emancipación de la mujer estuvieron marcados por diferentes acontecimientos como el de Copenhague, Dinamarca en 1910. En esa ciudad europea, cientos de participantes reunidos en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas decidieron organizar anualmente una jornada femenina a fin de reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino universal. Tras haber conocido los hechos históricos, uno se puede dar cuenta de que los logros han sido fruto de trabajo de mujeres que se sacrificaron por la causa. Sin embargo, todavía no se ha alcanzado totalmente la igualdad de género. Queda mucho por trabajar y solo se conseguirá si es que los hombres y mujeres de todo el mundo se comprometen con el progreso y la justicia. Todos pueden luchar para que esto suceda. Y los 8 de marzo son una ocasión para recordarlo. Nada más, y sé que tenemos poquito tiempo, pero para recordar el voto de la mujer en México. Fíjense que en 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente al PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podía haberse influenciado por los curas. Por fin, el 17 de octubre de 1953, después de la intervención de la yucateca Elvia Carrillo Puerto, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y a ser votadas para puestos de elecciones populares. Este decreto fue producto de una larga lucha. Una de las personas que también luchó mucho fue la señora Hermilia Galindo. Sí, y ya para el 2017, pues podemos decir que hubo una gran marcha en Washington este miércoles de mujeres en los Estados Unidos, ¿no? Se unieron a millones más a través del mundo para conmemorar el Día Internacional, con cientos y miles de marchas por calles de algunas de las principales ciudades. En México hubo una jornada también internacional de los derechos de la mujer, miércoles este, en una ocasión para recordar que la lucha por la igualdad sigue vigente ante un auge del discurso sexista que inquieta a los movimientos feministas. Y pues tenemos aquí un regalo que nos va a hacer nuestro amigo Martín, un regalo que nos trae a las mujeres.
Pues más que un regalo, maestra, es que no podemos celebrar mucho, pero ahí vamos. Mujer, no te escribiré palabras que te canten al oído, frases repetidas. No te diré que eres ejemplo, sacrificio y amor. Me reservaré el derecho de elogiarte y pronunciar tu nombre evocando placeres. No recurriré a la palabra santa para referirme que eres igual y que Dios te crió el mismo día. Despreciaré estos momentos que alguien de conciencia sucia separó y designó en un vano intento de resarcirse. No te diré mujer, amiga, hermana y madre este día. Tampoco pondré recuadros con bellas fotos llenas de flores, paisajes que quiten el aliento y niños sonrientes. No lo haré. No, hasta que vea un cambio en nosotros los hombres en el trato hacia ti, hasta que deje de ver tu rostro golpeado por la mano del macho. No hay nada de qué festejar en este Día Internacional de la Mujer. No hay triunfos en la sangre derramada, en la cobardía de las violaciones, en el rostro desfigurado por ácidos y químicos utilizados para doblegar no solo tu cuerpo, sino lo más sagrado que tienes, tu libre voluntad para decidir. No puedo y debo festejarte, mujer. No cuando veo el trato y misericordia del patrón que te paga menos. No hay fiesta cuando tus hijos ingratos te olvidan en el geriátrico por ser vieja y estorbosa. No te festejaré hasta que dejemos de abandonarte cobardemente para no asumir las responsabilidades de un embarazo, dejándote a ti toda la carga en tus hombros. Me niego a escribirte un verso para hacerte sentir bien un día y despreciarte, burlarme y maltratarte el resto del año. Te ofrezco en cambio una nueva versión de la palabra perdón, dibujando primero una lágrima en mi rostro, no suficiente, sí muy sincera, para tratar de que esta lágrima se reproduzca en los rostros de mis amigos, para que ellos a su vez compartan este simple pensamiento a sus amigos en una eterna cadena que crezca y crezca hasta formar ríos, ríos de lágrimas que laven la ofensa que por siglo hemos alimentado por la estupidez del ego, y una vez llenos estos ríos que desemboquen en océanos de arrepentimientos, donde iniciemos de nuevo un viaje, donde tú, mujer, remes junto a nosotros a la par, sin diferencias marcadas, en igualdad, y en ese mar de lágrimas de hombre, de rodillas, reconozcamos que sin ti no somos nada. Te abrazo en este día, para ti, perfume de Dios, a mi madre, hermanas y amigas, a las mujeres del mundo. Querida Teresita Leal, recordé tus palabras el año pasado, seguimos igual de ingratos con ustedes las mujeres, seguimos sin poder festejar, podremos un día, quizás.
Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, alabastrina. Eres vibración de sonatina pasional. Quieres el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de una majestad. Sabes de los filtros que hay en él, amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. Divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Así es, Martín. No, pues, mis reconocimientos, ¿no?, para las mujeres y mi admiración. O sea, reconozco que somos unos ingratos con las mujeres, lo reconozco como hombre, lo reconozco, pero también la admiración que le tenemos, sí, a la mujer.
Un abrazo, querida maestra.
A la mujer heroína, a la mujer que lucha todos los días en las fábricas, a la mujer que tiene que hacer una labor, lo que hace cinco hombres, pero lo que más admiro en una mujer, Martín, maestra, es la dulzura. Y pues no nos queda tiempo ya.
Un abrazo a todas las mujeres bellas. El mensaje fue reconociendo que somos unos ingratos, pero las reconocemos en todo lo que vale.
Sí, pues muchas gracias, me encantó, de veras, me encantó, me llegó mucho. Y aquí lo voy a guardar de recuerdo. Y pues me despido y esperando oírnos y vernos de nuevo el próximo viernes.
Así es, maestra, pues muchísimas gracias por su colaboración, Martín, maestra, Javier, Eric. Este fue un programa pues emocionante para mí, ¿no? Porque por muchas cosas que sucedieron esta semana, y pues no nos queda otra más que hasta el viernes próximo, ¿no? Hasta
luego. Así es. Morena, la esperanza de México. Cuídate mucho. Dios te guarde.